Buenas tardes, noches, amigos. Un viernes más. Viernes Santo, en este caso. Buenas tardes, Vasco, FJ, amigos de la radio, queridos oyentes. Esto es Poesía en el Aire y yo soy Adolfo Pascual. Y como todos los viernes, tenemos esta cita en Radio Universo Literario. Y al ser Viernes Santo, hoy os traigo algo que viene muy a raíz del momento en el que vivimos. Estamos en Semana Santa y aunque estemos todos confinados en casa, hoy esta primera parte del programa va muy relacionado con el día que es hoy. Espero que os guste.
Subir al madero para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.
La saeta canta, y al Cristo de el gitano siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz. Todas las primaveras andan pidiendo escaleras para subir a la cruz,
cantar de la tierra mía.
Sí, amigos, hoy he querido compartir esta canción basada en un poema de Antonio Machado, Saeta, y en esta voz tan particular como es la de Manuel Carrasco. Espero que os haya gustado. Y ahora, como siempre, paso a recitar esta magnífica poesía de uno de los grandes, de Antonio Machado. ¡Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos! Siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo una escalera para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía. Y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que estuvo andando en la mar. Oh, la saeta al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Pues sí, amigos, espero que os haya gustado mi manera de interpretar esta poesía súper reconocida, sobre todo en la voz de Joan Manuel Serrat. Y bueno, pues aquí dejo mi granito de arena. Y ahora, como cada viernes, vamos a la parte central y esa noche tenemos con nosotros a... Buenas tardes, noches, amigos de Poesía en el Aire. Como todos los viernes, contamos con una poeta o un poeta de nuestro momento. Y hoy contamos con una poeta vasca, con Dori Lansorena. Buenas noches, Dori.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches a todos los radioyentes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Cómo llevamos estos momentos tan críticos?
Bueno, pues con resignación, con esperanza y con toda la confianza puesta en todos los que están trabajando porque consigamos en breve volver a la rutina y a la normalidad.
Uh-huh. Así será y espero que después de esto tengamos una sociedad renovada, una sociedad más cargada de valores y que se quite de esta falsa coraza que nos hemos ido poniendo a base de no sé qué cosas que carecen de valores absolutamente. Y antes... Sí, perdona.
Nada, decía que ciertamente esto nos va a enseñar a valorar lo que es básico en la vida y lo que es superfluo. Porque al final esto nos hace ver que hay muchísimas cosas por las que luchamos, nos enfadamos y nos enfrentamos y no tienen ninguna razón de ser. Son importantes en la vida, sino que son totalmente prescindibles. Creo que esto nos va a enseñar a todos.
Sí, yo creo que es la gran enseñanza que vamos a sacar de todo esto y que nos fortalezca como sociedad. En una sociedad individualista que íbamos llevando cada vez a un mayor extremo, y que luego nos damos cuenta que si no estamos englobados en un colectivo, protegidos por un colectivo, no somos nadie en la vida. Pero en fin, esperemos que saquemos buenas consecuencias de todo esto. Y una pregunta antes de comenzar con nada, Dori. Es la primera vez que entrevisto a un, no sé si te gusta que te llamen poeta o poetisa.
Me da igual. No tengo ninguna manía. Ciertamente tengo una compañera, que siempre la recuerdo, porque ella siempre dice que la palabra poetisa es una invención de hoy en día y que todos somos poetas. Entonces, cuando yo la presento alguna vez, siempre me dice que ella es poeta, no poetisa. Así que, poeta, no es que se me enfade.
Hay una tendencia entre las mujeres poetas a reivindicar que son poetas, no poetisas. Yo por eso es algo que me gusta preguntar. Pero es la primera vez, Dori, que me encuentro entrevistando a una poeta que podría escribir en castellano o podría escribir en vascuence, ¿no?
Sí, pero no lo suelo hacer. Creo que solamente tengo dos poesías en euskera. Para mí es euskera, no vascuence. Uh-huh. Y más que nada es porque mi lengua materna es el castellano. Mi madre era castellana, era una leonesa que se vino pues en la posguerra y no hablaba euskera. Entonces, en mi casa, yo solo oía euskera por la parte paterna. Entonces, al final, los que nos han educado siempre, por lo menos antiguamente, eran las madres. Entonces, lo que más hablábamos era el castellano. Ajá. Lógicamente, también después en la escuela, yo no era obligatorio. Más bien, durante los primeros años de mi educación, la antigua EGB, estaba totalmente prohibido la lengua vasca. Entonces, no la utilizábamos en el método educativo. Y cuando yo pasé al bachiller, fue cuando se empezó a implantar otra vez de nuevo el euskera, pero como opción, como optativo, y como, aunque yo fui buena estudiante, tengo que decirlo, también era pragmática, y entonces lo que dije fue que una asignatura menos de estudiar era una posibilidad de una nota más alta para la selectividad, y opté por no estudiarla. Lo estudié de mayor. Entonces, como lo he estudiado de mayor, soy muy de las correcciones gramaticales. Entonces, a la hora de escribir, tengo menos
fluidez.
Menos dificultad. Pero a la hora de hablar, tengo más dificultad. Cuando es coloquial, no tengo problema. Pero ya cuando es algo técnico, o quieres hacer algo a un nivel ya ortográfico y de vocabulario culto, pues me encuentro más incómoda que con mi lengua materna, que es el castellano. Pues escribo más en castellano.
Perfecto. Y bueno, vamos un poquito a retratarnos a esa Dori niña o adolescente. ¿Cómo descubre la poesía Dori Lansorena?
Bueno, pues yo siempre fui muy imaginativa y la verdad es que escribo de siempre. Yo siempre me recuerdo escribiendo. No quizás poesía, pero sí pues aquellos pareados que todos hacíamos cuando éramos niños y llevábamos en las esquinas de nuestros cuadernos cuando íbamos a clase diciendo pues lo que se nos había ocurrido. Y lógicamente pues siempre por el amor o el desamor, ¿no? El niño que nos gustaba o el niño que no quería que le gustásemos. Entonces, es lo que recuerdo. Después ya yo he sido gran lectora, he leído muchísimo de todos los registros. O sea, me daba lo mismo leer una novela rosa que un suspense, que una poesía. Yo todo lo que caía en mis manos ha sido leído. Hasta el punto que te diré una anécdota y es graciosa, ¿no? Mi madre siempre, cuando le preguntaban quiénes de sus hijos leían, solía decir que yo leía por los tres, somos tres hermanos. Y yo leía por los tres porque mis hermanos no leían. Y terminaba diciendo, Dori es capaz de leer el papel higiénico si lleva letras. O sea, todo que caía en mis manos era leído. Y sigo siendo igual. Sigo leyendo muchísimo. Me gusta, me entretiene.
Entonces, supongo que a esta temprana edad, en algún momento caería un poemario o te llamaría la atención una poesía que te generó una cierta inquietud por querer tener un mayor conocimiento sobre lo que es la poesía, ¿no?
Sí, te decía que yo he leído de todo, que lo mismo me daba leer una novela que un poemario, ¿no? No he leído poemarios como tales cuando era niña, pero sí que he leído poesía suelta. Y luego además, pues bueno, en mi bachiller, que yo soy de la época del bachiller y del COU, en segundo de bachiller en lengua y literatura, pues era obligatorio leer una serie de libros y entre ellos, lógicamente, poetas. Entonces yo descubrí a Bécquer, descubrí a Lorca, descubrí a Antonio Machado y me gustaron muchísimo y a raíz de ahí pues yo fui leyendo cada vez más poesía.
¿Y cómo
creo que el que más me enganchó en aquellos momentos fue Bécquer. Lógicamente, pues con 15 años Bécquer era todo amor, entonces pues,
el romanticismo de Bécquer, ¿no?
Sí, sí.
Y de ahí a empezar a hacer tus pinitos en la poesía, ¿cómo fueron?
Pues bueno, yo empiezo a escribir poesía porque yo siempre he sido romántica. He sido muy romántica y entonces, pues yo creo que a raíz de lo que te estoy diciendo, de leer a Bécquer, empecé de pasar de los pareados a pasar a hacer pequeñas estrofas que van componiendo al final pues una poesía, a veces en soneto y otras veces simplemente pues un verso libre. Y, pero yo creo que desde los 17 años, 16, 17, yo ya empecé a escribir poesía.
Y hablando, me hablas de soneto, me hablas de verso libre. Sí. ¿Con qué te quedas?
Bueno, pues hoy a mí me gusta mucho la rima. Uh-huh. Yo sigo intentando rimar. No soy purista, ¿eh? No soy una persona que tenga que llevar la estructura de que nos enseñaron en su día los versos de arte mayor, de arte menor, no, rima sonante, rima consonante. No, la verdad es que yo dejo que mi mente vuele. Y entonces la idea, tal como viene y nace, yo la voy escribiendo. Luego intento pulirla un poco a la hora de intentar cambiar, pues, igual las palabras, ¿no? Que no sean repetitivas. Entonces intentas, esa es la evolución que vamos teniendo porque ya llevamos tiempo escribiendo, ¿no? Entonces intento utilizar palabras un poquito más cultas, buscar muchas perífrasis para no utilizar los vocablos más sencillos. Esa es la intención, pero no hago una rima como tal, siguiendo esas estructuras que nos enseñaron de a la hora de la poesía, ¿eh? O sea, lo mismo rimo que no rimo.
Pero sí que te ciñes a unos elementos básicos de la poesía. Hablas de rima sí o no, depende de los momentos. Supongo
que
siempre mantienes una cierta musicalidad en la poesía. Sí. Y utilizas herramientas poéticas de estas que la mayoría desconocen, ¿no?
Sí, claro, lógicamente. Eso está intrínseco en la poesía. Yo sí rimo, como te he dicho antes. Alguna vez hago verso libre, pero normalmente suelo rimar, suelo intentar rimar. Lo que no me aferro es a que el verso sea, como te he dicho antes, estructurado y contar las sílabas. Uh-huh. Eso no lo hago, juego más, por eso te digo que ahí hay un verso libre, pero no es una poesía blanca. Entonces, si intento el verso libre con la rima y utilizo mucho pues el juego de la metáfora, el juego de las finales a veces, algunas hiperbatas. Esas cosas voy utilizando porque al final es el juego.
Efectivamente.
Pero me gusta ser muy, muy clara a la hora de escribir. Me gusta que se entienda lo que quiero decir. No me gusta ser rebuscada. A mí la poesía me gusta intimista, pero a la vez me gusta que quien la lee entienda lo que está leyendo. Uh-huh. Que no tenga que volver al primer verso para volver a hacer la segunda lectura para ver si entiende lo que yo he escrito.
O acudir al diccionario porque estás utilizando unas palabras tan rebuscadas que dentro del contexto se entienden, ¿no?
Eso es. No, eso tampoco me gusta. Me gusta ser clarita, ir directa al lector.
Sí, yo es que como la poesía la entiendo como el vomitar de nuestro yo interno, ¿no? Lo que nos preocupa en ese momento, lo que nos enaltece o lo que nos disgusta, y entonces tiene que salir como una explosión, ¿no? Y entonces, por eso yo no soy muy partidario del encorsetamiento de la poesía, del purismo dentro de la poesía, ¿no? Y prefiero dejar un poco todo muy abierto, pero claro, es que hay un momento en el que estamos llamando poesía a cosas que no tienen prácticamente elementos poéticos, ¿no? Salvo a
claro,
lo mejor
pero,
palabras bonitas.
Yo suelo diferenciar. Yo en ese aspecto leo y reconozco que a veces leo y hay cosas que me gustan muchísimo, pero diferencio. Diferencio a la hora de decir esto es una poesía o esto es una reflexión utilizada con un lenguaje melodioso, intentando llevar una armonía a la hora de su lectura y utilizando metáforas. Es lo más fácil, ¿eh? Es lo más sencillo a la hora de utilizar algún pues no sé, alguna connotación poética.
Eso es,
pero eso no deja de ser una reflexión, no un poema.
Sí, reflexión poética, prosa poética,
pero no un poema.
Y poco más, efectivamente.
Hay que diferenciarlo, eso es. Hoy en día llamamos poesía todo y todo no es poesía.
Esto es, yo estoy totalmente contigo de que hay veces que decir... Lo que escribes es muy bonito, nos lleva a una reflexión, está muy bien escrito, pero yo no diría que es un poema.
Eso es.
Así es.
En eso estamos totalmente de acuerdo los dos.
Sí, que no es fácil, ¿eh? Porque no. este creo que es el 15º programa y yo creo que cada uno tenemos una pequeña diferencia a la hora de definir lo que es poesía para nosotros. Siempre hay diferencias.
Sí. Claro, claro. Pero bueno, al final, mira, hay algo que es muy sencillo, que todos tenemos que saber. La poesía tiene que utilizar un lenguaje universal. Tiene que ser la palabra más bella para describir algo que en ese momento a ti te está conmoviendo y emocionando. Y tiene que ser concreta y concisa. Una vez que tiramos de ahí, podemos llegar a componer una poesía, pero si no somos concretos, no somos concisos, utilizamos un lenguaje técnico o un lenguaje coloquial de la calle y no buscamos ninguna figura retórica, lo que estamos haciendo es prosa.
Tú fíjate,
más bonita, menos bonita, pero prosa.
Que podemos tener una conjunción poética perfecta, un soneto al más puro estilo clásico y que siendo carente de estas cosas que tú has dicho nos suene simplemente a carcasa.
Exactamente.
A carcasa, porque sí que está muy, el soneto a mí me parece que es la perfección poética, ¿no? En cuanto a lo complejo y lo bien que suena un buen soneto, ¿no? Pero si no tiene esa belleza, no tiene esas palabras, no tiene ese sentimiento, pues no me dice nada, me quedo frío.
¿Y qué,
¿no?
¿Y qué me dices de las décimas y las coplas?
Totalmente.
¿Qué me dices de una décima bien hecha, una copla bien hecha, con esa estructura tan tan perfecta? Bueno, quien sepa hacer una décima o una copla sabe hacer una poesía perfecta.
Claro. Lori, ¿por qué no vamos a esos grandes poetas, esas grandes poetas que te influenciaron en tu hacer poético y nos recitas algo de alguno de ellos?
Bueno, pues alguna vez hemos hablado y te he dicho, los poetas que más me han gustado siempre han sido los poetas de la generación del 27. Hay, como todos bien sabemos, dentro de ellos hay muchísimos muy conocidos que nos gustan a casi todos, ¿no? Pero yo soy muy lorquiana. Siempre lo he sido, me gusta muchísimo Federico García Lorca, para mí es maravilloso. Pero además de Federico García Lorca, que todo el mundo conoce, pues también me gusta Manuel Atolaguirre. Y estaba en dudas cuál leerte, porque tengo delante mío ambos dos, porque ambos me gustan. Y he escogido dos poemas chiquititos, uno de cada uno, y así, pues mira, te leo los dos si te parece bien.
Pues encantado.
Mira, pues de Federico García Lorca, he escogido de poemario de bodas de sangre, El pecho del poeta. Y lo leo. Tú nunca entenderás lo que te quiero, porque duermes en mí y estás dormido. Yo te oculto llorando, perseguido por una voz de penetrante acero. Norma que agita igual carne y lucero, traspasa ya mi pecho dolorido y las turbias palabras han mordido las alas de tu espíritu severo. Grupo de gente salta en los jardines, esperando tu cuerpo y mi agonía, en caballos de luz y verdes crines. Pero sigo durmiendo, vida mía, oye mi sangre rota en los violines. Mira que nos acechan todavía. Y de Manuela Tolaguirre he escogido Contigo.
Venga.
No estás tan sola sin mí, mi soledad te acompaña. Yo desterrado, tú ausente. ¿Quién de los dos tiene patria? Nos une el cielo y el mar, el pensamiento y las lágrimas. Islas y nubes de olvido a ti y a mí nos separan. Mi luz aleja tu noche. Tu noche apaga mis ansias. Tu voz penetra en mi muerte. Mi muerte se fue. ¿Y te alcanza? En mis labios los recuerdos, en tus ojos la esperanza. No estoy tan solo sin ti. Tu soledad me acompaña.
Qué bonito. No había leído nada. Sí, no, nada. Y me ha impresionado, además, con un eterno referente que tenemos todos los poetas, como es la soledad, ¿no?
Efectivamente.
Y bueno, Dori, vamos a continuar un poquito. Te vas metiendo, leyendo a los poetas de la generación del 27, descubriendo un mundo fantástico dentro de este tipo de literatura. Vas haciendo tus pinitos, en un principio, como decías, con pareados o con pequeñas estrofas, y llega un momento que ya tienes ahí una colección de poemas propios, ¿no?
Sí. Hice mucha colección, mucha. Mucha que, bueno, pues no sé si te pasa como poeta que eres, que yo cuando me leo pues lo que escribía de niña, pues me avergüenzo y digo, madre mía, ¿esto qué es? Pero bueno, me pasa con todos los que voy haciendo, también los de ahora. Cuando miro hacia atrás, no me gustan. Me gustan los del presente, siempre me pasa igual. Pero sí, tengo mucho escrito. Hay un baúl. Hoy mismo estaba haciendo limpieza, y porque los he ido pasando al disco duro, claro. Porque los tengo escritos a mano y luego los he ido sacando en... imprimiendo en el ordenador, porque los fui pasando poco a poco, y he decidido que los voy a quitar, porque al final es una tontería. Los tengo manuscritos y los tengo, como te estoy diciendo, en un disco externo. Entonces, uh-huh. Yo, mira, voy a ir rompiendo, porque al final voy a necesitarle la biblioteca del vecino y no tampoco.
Bueno, y hay un salto que nos ha costado mucho a todos. Te hago un inciso, yo no me considero poeta, y te digo el porqué, aparte de que, bueno, que soy principiante en esto de la poesía prácticamente. Yo soy escritor de sentimientos, y como escritor de sentimientos hay un momento en que sí que tengo necesidad de trabajar esto de una forma más intensa. ¿Qué forma más intensa y bonita de trabajar los sentimientos que la poesía?
Sí.
Y ahí es donde nace mi primer poemario, que no será el único, pero vamos a ver, tengo 10 novelas publicadas, o sea que
ya sé, es más novelista.
Efectivamente, me considero más escritor de narrativa, pero narrativa de sentimiento, aunque sea dentro de una novela policíaca, o sea que es que el sentimiento es algo que va con el ser humano y en cualquier momento de la vida pues fluye, ¿no? Y hay un momento, Dori, donde escribimos con intensidad, lo disfrutamos, lo sentimos, pero no somos capaces de saber si lo que escribimos merece la pena o no, y empezamos a dudar de a quién le dejamos leer nuestros textos, si lo compartimos. ¿Cómo ha sido toda esta trayectoria en ti?
Uy, lo mío es mucha casualidad todo. A ver, yo siempre he sido muy intimista, como te he dicho antes, y nunca lo he dejado leer a nadie, hasta el punto de que, bueno, siempre he dicho que mi madre sabía perfectamente que yo escribía, pero no sabía ni lo que escribía ni lo que dejaba de escribir, puesto que no se lo he leído a nadie ni se lo he pasado a nadie. Era algo mío propio. Pero, bueno, estas redes sociales maravillosas que tenemos hoy en día, para algunas cosas, para otras no, pues lógicamente hicieron que yo, pues en un momento determinado, pues ponía cositas y la gente me empezaba a seguir, me llamó la atención, que les gustaba lo que yo escribía y abrí una página que se llama El Refugio de Calliope, donde yo empiezo a poner poesías, poesías mías que tenía de antes. Y la gente me sigue y me empiezan a decir que por qué no publico, que me anime a publicar, que recopile, pero no tenía ni idea ni cómo empezar ni a quién acudir. Pero de entre ellos hubo una persona que me seguía que me mandó un link para un concurso y yo mandé una de mis poesías a ese concurso siendo seleccionada. Me llamó muchísimo la atención porque quedé finalista y publicaron con una antología ese poema. Era a nivel internacional y me llamó la atención. Entonces me puse en contacto con un editor. Ese editor me llama, me dice que ha leído varias cosas que le han pasado mías, que le gusta y que le envíe lo que tengo. Yo le envío lo que tengo y me animan, porque yo no me considero que escribo bien y me daba muchísima vergüenza, no me consideraba para nada, ¿no? Que no, que esto pues es que es muy extrañoñería, que tal. Y me dijo, mira, hay cantidad de cosas que nos mandan que no merece la pena, te estoy diciendo que merece la pena, públicalo, haz una pequeña pulsión, mira a ver si es bien aceptado y si no, pues bueno, pues lo dejas ahí como algo anecdótico. Entonces, bueno, me atrevo. Y nace mi primer poemario, Laberinto de Pasiones. Y cuál no fue mi sorpresa, que bueno, fue muy bien aceptado, se vendió muy bien y yo me quedé pues totalmente sorprendida. A partir de ahí, pues, es cuando yo empiezo a pensar que bueno, que lo que hago no está tan mal. Lógicamente siempre habrá gente mejor, pero bueno, pues que soy una aprendiz de poeta, porque antes yo te he dicho que bien, me parece bien que me llames poeta, pero yo siempre digo que soy aprendiz de poeta. Yo tengo mucho que aprender, en esta vida es un aprendizaje en todo, y también en la literatura, los que nos hemos metido en ella, tenemos mucho que aprender, y hay mucho camino
más,
que recorrer.
Yo aquí haría una puntualización en general. El día que como ser humano, digamos que no tenemos nada más que aprender, empezamos a morir.
Sí, ciertamente. La vida es un aprendizaje continuo.
Efectivamente.
Y dentro de esta literatura en la que nos hemos metido, pues también lógicamente es un aprendizaje continuo, hay muchísima gente
Dori,
que aprender.
Y de este primer poemario que has dicho que se titulaba Pasión.
Laberinto de Pasión.
Laberinto de Pasión. ¿Tendrás algún poema para compartir con nosotros de este poemario?
Sí, mira, lo abrimos, le tengo delante, lo abrimos, he ido a buscarlo porque sabía perfectamente que en algún momento me ibas a decir que leyese. Entonces, pues bueno. Lo abrimos el primero, mira, el primero que hay se titula Saber venir. Y te lo leo. Si quieres saber venir, no juegues a las adivinanzas. Busca entre mis palabras todo lo que quiero decir. Tengo páginas enteras de verdades dichas a medias y un cajón repleto de otras que aún están por salir. Nunca fui dueña de las horas que me dio el azar para vivir. Tampoco de lo que mi mente tantas veces me quiso prohibir. Mi tiempo solo tiene un dueño que sin permiso comienza a latir. Acércate, ven hacia mí. Escucha este sentimiento que quiere salir. Pequeños susurros que piden huir, gritándole al viento que te quiero a ti. En las líneas que escribo puedes saber de mí. Expongo mi alma al mundo y en él siempre hablo de ti.
Muy bonito, muy bonito y desde un punto poético intimista, ¿no?
Sí, claro, efectivamente. Pues ese es el que abre el poema, ¿no? Uh-huh. El laberinto de pasión.
¿Con qué editorial lo editaste?
Montañas de papel.
¿Y qué tal fue la experiencia? ¿Se vendió bien? ¿Me has dicho?
Se vendió muy bien. Este fue una autoedición, ¿eh?
Ajá.
O sea, esta, como te he dicho antes, yo no conocía este mundillo para nada, y entonces, bueno, esta persona que te he dicho antes, este amigo, conocía la editorial, les habló, se pusieron en contacto, me dijeron que les mandara el poemario, escogí así al azar, uh-huh. Como te digo, ¿eh? Al azar, sin hacer ningún tipo de selección. Cogí al azar un montón de poesías, las mandé y son las que están en el poemario. O sea, uh-huh. No han sido para nada escogidas dentro de lo que yo tengo. Uh-huh.
O sea, que este poemario básicamente es una colección de poesía, no es un poemario estructurado de ninguna manera,
ni en ningún
sentido.
Nada. No, uh-huh. es eso, escogí entre las que yo tenía de hace muchos años y, bueno, pues entre ellas salió el poemario. Uh-huh. Y pues ahí, como bien te he dicho antes, pues es muy intimista, es muy romántico y pues de ahí lo de la venta ocasión.
¿Y cómo afrontas el presentarte delante de un montón de gente?
Con muchísima vergüenza.
Hablar de tu poema y defender tu poesía, porque eso es otra cosa que yo siempre indico, que ojalá, además de poetas, tuviésemos capacidad de defender nuestra poesía como buenos rasodas, ¿no? Que esto no siempre se da.
A ver, yo lo defendí como pude, con mucha vergüenza. Tuve la suerte de que un compañero de la Asociación de Escritores me presentó en primera presentación en mi pueblo natal, Portugalete. Hubo pues unas 100 personas en la presentación. Fue multitudinaria. Yo sentí una vergüenza atroz, tremenda, porque no me esperaba tanta gente. Y es que fueron los amigos de cuando yo estudiaba allí en Porto, la EGB, el bachiller, pues familia, fueron gente de la asociación, gente del pueblo, yo no sabía dónde meterme. Hasta el punto que siempre lo digo, la presentación hicimos, Adrián, este compañero, él me presenta, me hace una serie de preguntas, pues para facilitarme un poco esa presentación, y luego hicimos una serie de lecturas, leyeron varias compañeras mías y leí yo. Bueno, yo recuerdo que leí a tal velocidad que no se me entendió nada. Yo no sabía cómo terminar más rápido. O sea, eché a correr a la hora de la lectura, que no te puedes ni hacer a la idea. O sea, yo veo los vídeos y digo, madre mía de mi vida, pero si no se me entiende, si no estoy vocalizando ni una de las palabras que estoy diciendo.
Esto es algo muy habitual aquí en Radio Universo Literario. Todos los años se hace un concurso de poesía llamado Susurros, que este año creo que tiene tres apartados: para menores de 18, para mayores de 18 y para mayores de 60. Susurros senior, jóvenes susurros, no sé el nombre técnico. Y cuando se hace la entrega de premio por los escogidos, te encuentras con unas poesías increíbles, pero siempre suele suceder esto que tú dices, ¿no? Cuando salen a recitarla, parece que les han metido ahí queroseno, porque es que lo sueltan de carrera y con lo bonita que es la poesía y que no nos hayamos enterado de nada, ¿no?
Claro, pero es que nos pasa a todos, nos da mucha vergüenza, es lo que has dicho, cómo defiendes tus letras. Si tú mismo sientes vergüenza a la hora de leerlas, ¿cómo las vas a defender? Mal. ¿Por qué? Pues que por lo que tú has dicho antes, es un vómito intimista la poesía, dejamos jirones de nuestra piel y de nuestras emociones y sentimientos. Entonces, exponerlas al resto del mundo te provoca vergüenza. Uh-huh. Y el día que no nos provoque vergüenza es que ya, como bien decíamos antes, con el tema del aprendizaje, es que estamos muertos.
Bueno.
Porque lógicamente a todos nos cuesta mostrar nuestro yo íntimo, ¿no?
Efectivamente, pero fíjate, de este primer momento, esta primera presentación, a lo que es hoy en día Dori Lansorena en el mundo poético, ha habido un abismo. Y de esto sí que quiero que hablemos en la última etapa del programa, porque quiero que incidamos un poquito en todo esto. Pero vamos a seguir de momento cronológicamente. Sacamos este primer poemario, funciona estupendamente bien y a partir de aquí creo que Doris se hace otros planteamientos distintos. A ver cómo continúo, a ver cómo me supero, a ver qué hago. ¿Cómo fue esto?
Bueno, pues yo seguí escribiendo y todo esto, como bien te he dicho, a mí me ha venido todo por casualidad. Yo siempre digo que he tenido mucha suerte. Escribo el segundo poemario, lo envío a Editorial Libros. Editorial Libros se pone en contacto conmigo, me hace una muy buena valoración y bueno, me propone editarlo, publicarlo. Ya es una publicación tradicional, es una editorial tradicional. Uh-huh. Y bueno, mientras está forjando este segundo poemario, se pone en contacto conmigo una persona de cultura de Donostia y me propone que haga un programa de radio sobre la poesía, que no existe en estos momentos. Y bueno, yo le digo que estoy dispuesta, pero que soy totalmente neófita en el tema, porque no conozco ni el mundo de la radio, ni sé cómo hacer el programa. Me dice que no pasa nada, que él me ayuda, que me explica cómo funciona el tema. En aquellos momentos se llamaba Casares y Ratia, ya no, se ha cambiado el nombre, ahora es Donostia Cultura y Ratia, Beca y Ratia. Y empezamos con mi programa de radio, que empezó el 21 de marzo del año 2018. Hemos hecho 2 años, este Día Mundial de la Poesía, claro, que en estas circunstancias en las que estamos he tenido que anular el programa. Uh-huh. Hasta que podamos seguir con la rutina y la normalidad que todos, sí, estamos deseando. Pero bueno, 2 años de programa en el que llevo a poetas, entrevisto a poetas, presento los nuevos poemarios que tienen, recitan ellos, recitan yo. Y hablo de algún poeta en particular que en esos momentos pues me apetezca. Durante un tiempo he estado hablando de mujeres poetas, pues me ha gustado llevar pues a Alejandra Pizarnik, a Rosalía de Castro, a Alfonsina Storni, a Gabriela Mistral, a Emily Dickinson. He hablado un poquito de las mujeres poetas que son más desconocidas que los hombres. Uh-huh. Primero empecé con la generación del 27, que tanto me gusta, pero luego empecé con las mujeres. También a raíz de esto, pues yo estoy metida en varias asociaciones de escritores, entre ellas la asociación la que creamos en Portugalete, Cómplices Literarios Elkarteak, y Oscar Bienirún, Asociación de Escritores Noveles en Gijón, la Asociación de Escritores de Alicante en Alicante. Bueno, a través de todos ellos pues me van llamando para hacer presentaciones, hacer firmas de mis libros, presentaciones de otras personas. Y como yo soy muy inquieta, pues decido que con una compañera que ha presentado además con libros su primer...
Esto, Dori, vamos a dejarlo para el final.
No, pues lo de Varsovia.
Sí, efectivamente.
Ah, muy bien.
Esto vamos a dejarlo para el final como colofón, porque es algo que quiero que se enmarque de alguna manera, porque a mí me parece algo precioso y bastante novedoso.
Entonces, bueno, pues lo único que quería decir es que he ido creciendo de tal manera que no solamente ya escribo yo y presento y hago presentaciones y tengo la radio, sino que además pues me he metido en hacer otras cosas relacionadas con la poesía, que luego hablaremos del tema.
Efectivamente. Entonces germinamos este segundo poemario, lo presentamos a Editorial Libros, una editorial madrileña, creo.
Que
¿la conocías de antes o cómo llegaste a mandarlo a Editorial Libros?
Pues como bien te he dicho, seguimos con el tema de la casualidad. Yo estaba buscando editoriales, tenía un listado que me había mandado la Asociación de Escritores y entre ellos estabais vosotros, o sea, estaban ellos, perdón, estaban Libros. Y bueno, se me ocurrió entrar y vi una serie de vídeos de gente, de escritores que están con esta editorial y que estaban muy contentos. Entonces, no sé, tuve una percepción de que la gente estaba muy implicada y a mí lo que me interesa es eso, la implicación del personal. Y por eso decidí mandarle a Libros. Uh-huh. Y la verdad es que la respuesta fue muy rápida. Y bueno, en ese momento se puso en contacto conmigo la editora, Lorena San Pedro, hablé con ella. Tuve muy buen feeling y la verdad que me parece una persona muy empática y empezamos a trabajar con el tema y estoy muy contenta, muy contenta. Hasta el punto que no solamente he publicado con ella Soñador de Nubes, también hemos publicado cuento.
Ajá.
Porque aparte de poemas también soy, yo suelo decir que soy una poeta cuentista o una cuentista poeta.
El cuento, yo también escribo cuento.
Por eso.
Es que somos muy cuentistas todos los literatos en general.
Sí, la imaginación que va por libre.
Entonces sale este poemario que es Soñador
de nubes.
¿En qué año sacaste esto, Doni?
2018, me parece.
En el 18.
2018.
Sí, el 18. ¿Y qué tal? ¿Cómo funcionó este poemario?
Bueno, pues está funcionando bien. Está funcionando muy bien. Yo al principio parecía que le costaba un poco arrancar. Uh-huh. No sé si quizás por el hecho de que en aquellos momentos yo estaba en plena promoción de mi primer cuento. Y entonces igual me costó un poquito más arrancar con el poemario. Pero luego en el 2000, claro, también es cierto que fue a finales del 2018, fue en noviembre, es una mala época. Nos metemos en plenas navidades, los regalos y bueno, pues las promociones se dejan un poquito aparte.
Sí.
Más que nada las presentaciones, porque la promoción la sigues haciendo, pero las presentaciones no.
Uh-huh.
Entonces, bueno, en el 2019 el poemario parece que coge un poquito de fuerza. Y empieza a salir y estoy contenta.
Además, en lo poco que te conozco, yo sé que eres una persona muy proactiva, que crees que el éxito fundamentalmente, aparte de tener una obra digna, es hacer presentaciones, estar en la constancia, no solo a la hora de escribir, sino también de promocionar y de darte a conocer a través de lo que son presentaciones que a veces nos resultan un poco vacías, porque lo haces con el alma de llegar a tanta gente y te puedes encontrar que en una presentación estén media docena de personas.
Bueno, tenemos que entender todos los que nos dedicamos a esto que no somos profesionales. Bueno, para que me entiendas, somos noveles. Novel significa gente que comienza, gente que no conoce a nadie. Que para darnos a conocer no tenemos otra forma que no sea más que la promoción continua. Y esa promoción la tenemos que hacer nosotros. Porque si tú mismo no eres capaz de hacer que la gente se interese por lo que tú estás intentando divulgar, nadie va a hacerlo. Entonces, nuestra labor es presentarnos, promocionarnos, publicarnos. Entonces, es decir, por eso te decía antes que benditas redes sociales para algunas cosas y no para otras. Pero bueno, las redes sociales nos sirven pues para ayudar a llegar a más gente, ¿no? Para que se den cuenta de lo que estamos haciendo. De vez en cuando les haces el regalo de mostrarles pues tus poemas o un trozo de tu escritura, un capítulo de tu libro, me da igual. Algo para que vean cuál es tu forma de escribir, tu forma de sentir, tu uh-huh. forma de emocionar. Pero aparte de todo eso, tienes que presentarte al gran público de alguna forma. Y bueno, pues no te queda otro remedio que hacer presentaciones.
Uh-huh.
Unas veces hay mucha gente y otras veces hay poca gente, pero hay que saber torear en todas las plazas.
Y poner el mismo empeño, que tengas un auditorio con 200 personas, a estar 4 personas, porque como tú bien dices, el uso de estas presentaciones en redes sociales tiene la misma trascendencia, independientemente del número de gente que te esté acompañando en ese momento.
Es que para mí es tan importante el 1 como el 200. Entonces, si solo hay 1, pues yo me esmeraré para 1. Y si hay 200, me esmeraré para 200. Pero me esmeraré de la misma manera. No, o
efectivamente.
Sea, el que se lo pierde es el que no viene a conocerte. Está Dori, sido claro.
Y tú has dicho la palabra clave. Tienen que conocernos. ¿Qué mejor forma de conocerte que nos recites un poema más tuyo?
¿Recitamos del soñador?
Venga.
Pues mira, del soñador en un momento determinado, cuando hicimos el book trailer, no sabíamos cuál escoger. Y al azar, mi libro se abrió por Te regalo mis alas. Y este fue el que escogimos y este es el que te voy a leer.
Perfecto.
Te deseo libre. A tumba abierta, sin reservas ni balas en la recámara. Frente a tus ojos, la noche es más oscura si cabe. Frente a los míos, luz infinita que inunda el mar. Somos cielo e infierno, un eclipse que nunca llega. Donde he sido muchas veces versos con alas de ángel, y tú, la bala que destruye en pedazos los abrazos de mi universo. Y es que suena tu ritmo y vuelvo a ser caos frenético que da calambre, efímero, incontrolable. Soy huracán que nunca amaina, nado a contracorriente y llego tarde. He quemado pasiones y descarrilado trenes. Se nos ha hecho tarde. Alguien ha robado nuestro tiempo y a mí me faltan vidas para llegarte. ¿Quién fue ese viento para rozar tu piel? ¿Quién saliva para humedecer tus labios? Libres, salvajes, inalcanzables. El sentimiento avisa. Este es tu fin y mi principio. Dejemos bailar las sombras una última vez, quizás en un laberinto de pasión donde tus brazos me guían, o en un tango prohibido en el desfiladero de un pico perdido. Tú marcas los pasos y yo borro el camino, porque con mi amor no te basta y prefieres como diablo jugar con destinos. Te regalo mis alas.
Qué bonito, te regalo mis alas. Es todo un simbolismo, ¿no?
Bueno, totalmente.
¿Y esto totalmente. Está en tu segundo poemario?
Soñador de nubes.
Soñador de nubes, el que sacaste con Editorial Libros. Y vamos a hacer un pequeño inciso, aunque hablamos de poesía. Hablabas de que este poemario salió mientras estabas haciendo la promoción de un cuento y... por el conocimiento que tengo, además has sacado recientemente un segundo cuento. Háblanos sí. de la creatividad esta de los cuentos. ¿Cómo surge? ¿Con qué finalidad sacan los cuentos?
Bueno, los cuentos surgen a raíz de que, como bien hemos dicho antes, nuestra imaginación pues nos hace soñar, ¿no? Y tener esas alas para viajar y movernos de nuestro sitio. Uh-huh. Y yo soy abuela. Soy abuela, tengo dos nietos y pues el mayor pedía muchas veces que le leyese letras, o sea, le leyese cuentos, perdón. Y además de una manera muy ingeniosa, yo tengo muchos libros, tengo muchos cuentos guardados, y él escogía uno y me decía, mamá, mamá, mamá en euskera es abuela, a mamá, lee este cuento te va a gustar. Nunca decía, cuéntame este o léeme este que me va a gustar, no. Este te va a gustar. Uh-huh. Entonces, claro, el hecho de que los cuentos sean los clásicos y que ya nos los sabemos de memoria, pues a mí me hacía cambiarlos, ¿no? E imaginarme otros cuentos. Y en un momento determinado, pues empecé a contarle cuentos pues, inventados por mí. Uh-huh. De tal forma que llega un momento en que digo, cocho, pues si yo los estoy inventando, de mejor manera que escribirlos, guardarlos y poderlos tener para el día de mañana podérselos contar a más nietos, ¿no? O más niños. Y así nace mi primer cuento. Mi primer cuento que lo titulo Níquel y la búsqueda de Feilin. Pero ese cuento lo mando a corregir, lo mando a un concurso y es seleccionado. Entonces se queda durante ese año allí hipotecado y no puedo utilizarlo. Uh-huh. Y un amigo tiene una hija que tiene dislexia y hablando con él, pues le digo, no te preocupes que voy a hacerle un cuento a tu hija haciéndole protagonista para que al ser la protagonista del cuento tenga ilusión por leer y a ver si va quitando el miedo a la lectura. Seguro digo, sí, sí, no te preocupes. Pero claro, mi intención era hacerle el cuento a la niña sin publicarlo. Uh-huh. Entonces yo escribo su cuento, el primer capítulo se lo mando a su padre y el padre me dice, jolín, qué cuento más bonito, Dori, esto tienes que publicarlo, no se lo vas a dejar solo a Luna. Se llama La Niña Luna. Uh-huh. Entonces, bueno, yo boceto el cuento y se lo propongo a una castola que hay aquí para hacerlo como un proyecto de lengua castellana y plástica. Me dan luz verde y entonces yo subo y los 87 niños de ese tercero de primaria los dividen en dos clases. La primera clase va conmigo a lengua castellana y yo lo que hago es contarles el cuento. Y luego esos niños pasan a plástica y dibujan lo que se les ha ocurrido al oír el cuento. Y luego viceversa. Uh-huh. De tal manera que los niños bocetan todas las ilustraciones que lleva ese cuento. Lleva 87 ilustraciones de los 87 niños de tercero, de primaria, del liceo, Lezo Pasaya. Este primer cuento es un cuento que habla de la dislexia, o sea, lo que hago se titula Viaje de Luna, Mundo Letras, un lugar lleno de magia. Lo que habla es de una niña, esta niña Luna, la protagonista, tiene un problema y es que todos los viernes en su colegio pues hay que leer y ella siente una gran vergüenza porque a ella las letras se le dan vuelta, se le esconden y se le escapan. Entonces, pues decide ese viernes llevarse ese cuento a casa, ese cuento que le toca leer, para aprenderse su estrofa, su trozo, ¿no? Uh-huh. Con tanta premura lo esconde para que no se lo vean en casa, que lo deja para la noche cuando ella se va a acostar. Y cuando se va a acostar y abre el libro, las casualidades que ocurren es que ese libro se ha vuelto mágico. Y se mueven y las ilustraciones la llaman a la niña por su nombre y le dicen que la acompañen a su mundo, que es Mundo Letras, ¿no? Y hay una letra, es la S, es la Super S, que lleva una capa muy grande y le dice a la niña que le acompañe y se la lleva a ese mundo donde le enseña a leer, le enseña a jugar con letras, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando le toca leer, la niña aprendió a leer y todo el mundo se queda sorprendido, la aplauden, le piden explicaciones y bueno, pues al final intenta enseñarles el libro, pero el libro ha vuelto a ser el libro normal y cuando ella lo va a cerrar, la super se le guiña el ojo y así, colorín colorado, y ese es el libro.
Una historia muy bonita y muy didáctica, claro.
Esa es la idea, que es lo que te iba a decir. Y esa es la idea de todos, ¿no? Esa es la idea de ese primer libro que se publica siendo el segundo escrito. El segundo libro que se ha publicado ahora, que es el que tú dices, es en vez de ser Mikkel y la búsqueda de Feilin, ha sido Mikkel y John y la búsqueda de Feilin, porque en ese transcurso nace mi segundo nieto, el hermano de Mikkel, y lógicamente no le puedo sacar del libro y entonces hago protagonista los dos. Uh-huh. Pues se varía el título y es Mikkel and John y la búsqueda de Feilin. Este libro además ha sido escrito en mi lengua, por una parte en castellano y por la otra parte está en inglés. O sea, si tú le abres por el anverso es Mikkel y John y la búsqueda de Feilin y por el reverso Mikkel and John a Desert for Feilin.
Ajá.
Pues, está también de una forma didáctica, son las aventuras de estos dos niños con sus compañeros, pero por medio de sus aventuras lo que intentamos es hacerles comprender a los niños que el compañerismo, la amistad, el trabajar en equipo consigue que nuestras metas sean más fáciles.
Que es muy importante, Dori, el mundo del cuento, del relato corto, hoy está un poquito desprestigiado, sobre todo a nivel de cuento, porque todos conocemos los cuentos clásicos, Blancanieves, La Bella Durmiente, que sí que tienen esa parte didáctica que tienen todos los cuentos, pero tienen unas connotaciones anacrónicas, machistas, que en la sociedad actual pues están fuera de juego totalmente, ¿no? Entonces es muy importante darles una vuelta a estos cuentos clásicos y darles el sentido original, pero adecuado a la sociedad actual, ¿no? Y en esto los creativos de narrativa de cuentos nos tendríamos que aplicar un poquito, y además esa idea fabulosa de tu segundo cuento en castellano y en inglés, es que me parece una idea genial.
Sí, sí, bueno, tú ya sabes que todos los que escribimos cuentos lo que intentamos es que a través de esos cuentos podamos transmitir los valores que un niño necesita para crecer pues con todo lo que tiene que cubrir su carácter, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que lo que tú tú dices, que los cuentos clásicos son anacrónicos, pero no solamente por el tema de machismo, sino porque se trabajaba mucho el miedo,
¿no? También,
la
¿no?
Del miedo.
Es que era la protección, es que entonces era realmente el peligro de los niños, ¿no? Encauzarlos para que no sacasen los pies en ese terreno porque se podían encontrar, y obviamente era la obligación, ¿no?
Eso es. Entonces nuestra obligación es fomentarles, como estamos diciendo, esos valores, pero desde el respeto, desde la igualdad, desde la diversidad, o sea, y claro que nos tenemos que poner las pilas, lógicamente. Entonces no hacer ningún tipo de diferencias, intentar no utilizar micromachismos, porque solemos caer en ellos, porque los tenemos muy interiorizados. Es
que hemos tenido una educación muy marcada en este aspecto, ¿no? Y salir de ahí, aunque sea de una forma involuntaria, caemos en estos micromachismos que a ciertos niveles hacen muchísimo daño, ¿no?, a una sociedad igualitaria.
Claro, pero esto es lo que estamos diciendo, es nuestra educación, y aunque estamos intentando corregir, pues es nuestra zona de confort, y salir de la zona de confort siempre cuesta. Pero bueno, para eso está el hecho de que nosotros escribimos, luego tenemos unos correctores, unos lectores ceros, unos editoriales, o sea, unos editores, al final, entre todos, somos capaces de ver dónde puede haber algo que se pueda corregir.
Efectivamente.
Porque nadie es perfecto.
Y volviendo, Dori, a la poesía, porque se nos está acabando el tiempo, sí. Creo que tienes por ahí un poema más para recitarnos.
Sí, sí. Mira, hace muy poquito, el 8 de marzo, participé en el Grito de Mujer, ya por tercera vez, y escribí un poema para ese día. Uh-huh. Le titulé A ti, mujer, y es el que os voy a leer. A ver si os gusta.
Venga.
A ti, mi querida costurera de lienzos de esperanza, hechos en la tela del dolor de la mudanza. Para ti, hermana luchadora, que has decidido romper todo silencio que empodera al verdugo. Te vistes la mirada húmeda con brillos de verdad. Dejas volar el interior perturbado, abocado al descontrol que desequilibra la magia del efímero viaje de la vida. A ti entrego estas letras enlazadas con mi admiración, porque sin saberlo, proteges el futuro apartando el enojo, sin ocultar en el desván lo que desgarra el camino. Muestras que en la diversidad descansa la igualdad. Para ti, este grito, hermana valiente, compañera de inquietudes, que vuelas ligera de equipaje al soltar el lastre de ese bagaje que espanta, cubriéndolo con intrepidez y esperanza. Porque siempre fuiste poder, porque lo veo en tu mirada, porque te levantas cada mañana con la dulce melodía de mostrarnos que con valentía se pueden curar las heridas y seguir el viaje de la vida, enterrando los pesares y las malas intenciones de esos seres que tras misóginas caretas se esconden. Para ti, mi querida costurera de harapos del presente, intrépida, valiente y tenaz guerrera, madre, amiga, compañera y gran viajera, que rompe con la codicia y el despojo, convirtiendo la realidad del enojo en un equilibrado futuro, siendo sincero soldado que vuela libre y sin miedo, con las alas de igualdad, pudiendo volar ligero como cualquier pájaro. Sí, mujer. Gracias.
Precioso, Dori, precioso, reivindicativo, muy indicado para el 8 de marzo. Pero fíjate, yo soy una persona de pasitos cortos pero firmes. Y me he dado cuenta en toda esta lucha por la igualdad, en la que me tengo que encontrar con gente que es que no entiende absolutamente nada, creo que lo que hay que establecer como punto de partida firme es que la sociedad sea consciente de que feminismo no tiene absolutamente nada que ver con machismo. Machismo es algo negativo, mientras que feminismo es igualdad. Y que traten desde ciertos sectores sociales de tratar de decir que es lo mismo, es el gran error social. Machismo es un defecto, machismo es algo a abolir y feminismo es simplemente igualdad. Que hay feministas radicales, como en todos los sitios en la sociedad, pero esto no es lo que defiende el feminismo, lo que defiende la igualdad, por la que todos, creo que en este momento, casi todos, excepto esa parte que todos sabemos, estamos luchando, ¿no?
Está clarísimo. Yo suelo ir a algunas charlas que dan aquí, Obetus. Es una. En el sindicato en el que yo estoy suelen hacer anualmente charlas sobre el feminismo. Y está muy bien porque nos hacen reconocer los pequeños micromachismos que hemos dicho antes, ¿no? Y ciertamente una de las cosas que dejan claro desde un principio es lo que tú acabas de decir. Feminismo es igualdad. No es lo contrario del machismo. O sea, cuando la gente dice, es que estamos en las mismas, o sea, el hombre quiere prevalecer sobre una mujer o la mujer sobre el hombre. No, perdona, no es eso. Uh-huh. Podemos caminar juntos, de la mano, sin diferencias, ser iguales en todos los aspectos de la vida. En todos, porque nacemos iguales y morimos iguales. Por lo tanto, en el transcurso de la vida también tenemos que ser iguales.
Efectivamente. Y bueno, Dori, nos estamos quedando, bueno, nos hemos quedado sin tiempo hace rato, o sea, pero cuando se está tan a gusto, tan departiendo sobre el bien y el mal, que es un poquito lo que estamos haciendo, ¿no? Pues el tiempo pasa. Pero hay dos cosas que quiero que rematemos. Es estas cosas tan fantásticas que tú haces ahí en Donosti y qué tiene Dori Lansorena como escritora de cara al futuro. ¿Qué proyectos tiene? Contesta como quieras.
Bueno, pues vamos a ir por partes. Dori de cara al futuro tiene el siguiente cuento que ya lo tiene la editorial, se está traduciendo al inglés, pero ya está en manos de Lorena. Porque el de Miquel y John va a ser una colección, entonces está el primero que hemos sacado, que salió en enero, es el que hemos dicho, Miquel y John en la búsqueda de Feilin, pero el siguiente ya que va a continuar, pues esperamos que para finales de este año salga, no hay prisa, tampoco en estos momentos hay posibilidades, pero tampoco estaba planteado para que saliera pronto, sino más bien a finales de año, ¿no? Ese sería uno. Y por otra parte, un poemario que ya está firmado con otra editorial que me buscó. Y bueno, he dicho que iba a darles una oportunidad para ver cómo son. Van a hablar muy bien de ellos. Más que nada es por abrir otra puerta. Uh-huh. Es un poemario que ya está la portada haciéndose. O sea que está parado por lo que está parado. Pero vamos, que hay otro poemario ya, está el tercero ya en el horno. Y se titulará De arena y sal. Uh-huh. Es un poemario que, bueno, hice para un concurso y por eso es el que esté con esta otra editorial.
No, es que vamos a ver, es lícito, has autopublicado, has tenido una experiencia al respecto. Has publicado con una editorial que por lo que veo te convence, puesto que sigues teniendo proyectos con ellos. Yo sigo exactamente el mismo trayecto. He autopublicado, he publicado con tres editoriales distintas y la cuarta está suspendida porque tenía que haber salido ya, pero estamos en las circunstancias que estamos, pero vamos, que está en imprenta la siguiente novela. Y yo creo que con todas estas experiencias se aprende, ¿eh? Y te ayudan a decidir qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres.
Además, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que es bueno, porque es una forma además de poder valorar lo que te ofrece cada una de ellas y verdaderamente desde el conocimiento, porque muchas veces hablamos de las cosas desde el desconocimiento. Sí. Y también de las editoriales. Se habla mucho de las editoriales sin saber lo que hacen el resto. Claro. Entonces, el tener la posibilidad de hacer una confrontación y decir dentro de el mismo tipo de editorial, porque no estamos hablando de que vamos ahora a hablar de una editorial pequeña y ponernos con Planeta.
No tenemos acceso a otro tipo de editorial.
Entonces, dentro de estas pequeñas editoriales, pues bueno, es bueno tener la opción de poder comparar.
Y además...
No todo el mundo tiene la suerte de que las editoriales les den la posibilidad de editar de manera tradicional. Eso también es algo que hay que puntualizar. Yo he tenido suerte, tanto con Leibros como con esta otra editorial, que no solamente es que es casualidad, porque ya te digo que está por el tema de Arena y Salera para un concurso, pero además es que hay otra editorial que por mediación de la Asociación de Escritores Noveles también se ha puesto en contacto conmigo para poder publicar el libro, pero ya firmado con el otro, entonces lógicamente pues no.
Y bueno,
no puedes hacer.
Esto a nivel de autora te sirve para valorarte, ¿no? Porque si autopublicas o publicas siempre con la misma editorial, puedes tener la sensación de, bueno, es por amistad, es porque ya tenemos establecido una relación, pero cuando hay otras editoriales dispuestas a publicarte, es porque lo que escribes tiene una cierta valía.
Efectivamente, por eso se hace, o sea, o por lo menos yo desde mi punto de vista, y particularmente yo, el impulsar a otras editoriales es también por saber hasta qué punto la valoración que hacen de lo que tú escribes es buena.
Efectivamente.
Porque lo que tú dices, al final, esa cercanía que has creado con tu propia editora, pues a veces te hace dudar si verdaderamente te mira ya desde la lupa de la crítica o de la lupa de la amistad.
Efectivamente. Entonces, se difumina ahí un poquito todo, sí.
Es bueno pulsar, es bueno pulsar.
Y bueno, pues por háblanos de este evento.
Bueno, pues lo otro es que ya llevaba tiempo, yo participaba en festivales y recitales, y llevaba tiempo que había gente que me decía que a ver cuándo pensábamos hacer algo en Donosti, ¿no? Pero claro, el comenzar algo siempre cuesta, pero en mi cabeza estaba, y hasta que ya al final pues le propuse a una compañera, Idoia, a ver si quería... pues que entre las dos hiciésemos algo especial. En principio ella no conocía este mundillo, pero conoce el mundo de la música, y bueno, pues me apoyó. Creamos el nombre de Versovia, que es con los que estamos haciendo, con ese nombre, bajo ese nombre, bajo el nombre de Versovia hacemos festivales y recitales. Empezamos con un grupo que se llama Club, cuando yo tuve que presentar mi segundo poemario. Fue cuando los conocí, por eso te digo que todos son casualidades, ¿eh?
Sí.
Su técnico de sonido, uno de sus técnicos de sonido, es un compañero mío de trabajo, yo soy ferroviaria y trabaja conmigo. Y bueno, pues me habló de ellos, vino a verme en una de las presentaciones, me dijo que estaba dispuesto a ir a la siguiente, vino a la presentación que hicimos con música, él tocaba la guitarra, me gustó muchísimo, me dijo que eran tres hermanos y que tocaban los tres. Bueno, de ahí empezamos ya a tirar de la manta y creamos el primer festival. El primer festival en el que, como yo, como buena Virgo, igual que yo, ya nos gusta cuando hacemos las cosas hacerlas bien, somos muy, muy exigentes y muy perfeccionistas, pues nos pusimos manos a la obra y llevamos a un pianista, a un cantador de flamenco con su guitarra y a este grupo club y treinta y tantos rasodas y poetas.
Fantástico.
Bueno, la acogida fue tremenda porque lo hicimos en la sala de actos de la Tenencia de Alcaldía del Trincherte, que pertenece a Pasaya Cultura, que ahora también, a raíz de las presentaciones que yo hacía en Pasaya, pues Pasaya Cultura nos ha abierto la puerta y entonces tenemos la posibilidad de hacer allí las cosas. Y bueno, de 100 personas de aforo que tenía aquello, pues la gente estaba de pie porque no entraba. Fue tremendo.
Qué maravilla.
Una acogida maravillosa. Y ahora teníamos el festival también en marzo, pues llevábamos dos cantantes, venía a cantar Emilio Azcárate, un cantante que me conoce muchísima gente porque estuvo mucho tiempo en Lluvias de Estrellas, con David Rivera, bueno, con gente. Y Doya, que nuestra Doya fue vocalista de Mocedades, entonces Doya Arteaga, que también iba a cantar.
Amigos, quedaros con Idoia Arteaga, será otra de las poetas que tengamos ocasión de tenerlas en Poesía en el Aire, porque no la he invitado todavía oficialmente, pero tengo la intención de invitarla y que esté en breve con todos nosotros.
Estará encantada, encantada porque ha publicado su primer poemario y la emoción de parir el primer poemario no se lo quita a nadie.
Efectivamente.
Entonces, lógicamente está muy ilusionada. Y luego, pues bueno, además que ella tiene tablas, lo que te estoy diciendo, no tablas igual en el mundo de la literatura, pero sí tiene tablas en el mundo de la música, lo cual le hace tener un saber estar y un aporte a la hora de la lectura que a los demás nos cuesta mucho tiempo y mucho trabajo hasta que consigues vencer el miedo y la vergüenza, ¿eh? Ella eso lo lleva ya de los años en que se ha dedicado profesionalmente a la
Bueno,
música.
Entonces este segundo certamen de, recuérdanos el nombre.
De Versodia.
Está suspendido, pero no aplazado. Está aplazado, pero no suspendido.
Eso, bueno, lo hemos aplazado, pero como bien te he dicho, como somos creativas, muy creativas, hemos hecho el certamen virtualmente.
Ajá.
O sea, que todo aquel que entre en la página de Versodia de Instagram o la de Facebook verá que hemos hecho vídeos con las lecturas que nos han mandado los poetas y las hemos subido al Facebook como un festival virtual del día 21. Se subió el día 21.
El día de la poesía.
Sí, sí, ya en el Mundial de la Poesía, entre Idoia y yo, fuimos subiendo todo lo que nos mandaron porque estuvimos todo el día las dos pues creando vídeos porque lógicamente los audios no se pueden subir. Entonces creábamos vídeos con los audios de los poetas y las obras y los subimos el día 21 de marzo como homenaje al Día Mundial de la Poesía.
Estupendo. Pues amigos, habéis tenido ocasión, amigos y amigas, de conocer un poquito más a Dori Lansorena, cuentista, poeta y creadora de eventos poéticos. Yo he tenido ocasión de ver algún vídeo de este primer certamen y la verdad es que me morí de envidia. Me morí de envidia no haber podido estar ahí. O sea que estaremos expectantes, esperando una nueva convocatoria y ver el recital completo porque es digno de admiración. Y nada, se nos ha acabado el tiempo, esto es Poesía en el Aire y nos vemos el próximo viernes en Radio Universo Literario. Buenas noches, amigos.